Respira. Tu cuerpo, tu mente, tu corazón son tu primer hogar. Cuídalos, abrígalos con tu atención. A veces, detenernos es la única forma de volver a casa. RTV Morelos, por una vida emocional sana.
El ojo de la mosca está en todos lados.
En la radio.
En internet.
En el teatro.
En la danza.
En el cine.
En la música.
Y en todas partes. Déjanos entrar.
A tu hogar.
Oficina.
En el transporte público.
En tu vehículo.
O donde quiera que nos escuches.
El Ojo de la Mosca te acompaña de lunes a viernes para actualizarte en temas de cultura y ciencia.
Identifica el zumbido de El Ojo de la Mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
Martes 7 de abril de este 2026. Hoy es el Día Mundial de la Salud. Se celebra cada 7 de abril para conmemorar la fundación de la Organización Mundial de la Salud, mejor conocida como la OMS, en 1948. Es una jornada internacional dedicada a concientizar sobre temas de salud pública prioritarios y promover el acceso universal a la atención médica, así como fomentar estilos de vida saludables en todo el mundo. En este 2026, la campaña se centra en Juntos por la Salud, apoyo a la ciencia, destacando cómo la investigación ha mejorado la calidad de vida. Así que la prevención, por supuesto, es la recomendación en este Día Mundial de la Salud. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta su revista cultural y científica, El Ojo de la Mosca. Pues estamos sintonizándonos a través de Universal 102.9 FM, la radio que nos une, pero también en Radio Chinelo en el 90.9 de FM. Saludos también a la zona sur, allá en Cañaveral, en la 100.5. Saludos a todo el equipo de Marta Maldonado. Y recuerda que nuestros teléfonos ya están activos para que estemos en constante comunicación. 777-243-6201 y 777-243-6202. También, si lo prefiere, puede mandarnos un mensaje de texto o de voz al 777-350-8921. Recuerda que hacemos este ejercicio donde, bueno, pues nuestra audiencia, nuestros radioescuchas nos comparten las actividades a las que acuden y que muchas veces no podemos estar pues en cada una de ellas. Nos encantaría, pero pues imposible. Así que pues conviértase en nuestro reportero ciudadano y por supuesto pues mándenos todas sus actividades a las que están disfrutando, ya sea este fin de semana o a las que acudieron, están ahorita en vacaciones. Así que fomentemos, por supuesto, y adueñémonos de los espacios públicos. Estamos en todas las redes sociales, nos encuentra en la multiplataforma, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok, en todas como @universal102.9. Nuestro contenido también para que usted pueda checar todo lo que se genera, no solamente en el área de radio, también en la de televisión y en el área informativa. Estamos como www.universal102.mx. Vamos a dar una vuelta por los avances, cuáles son los temas que estaremos abordando el día de hoy. Guajardo y el asesinato del revolucionario y general en jefe del Ejército Libertador de la República, Emiliano Zapata Salazar, en la hacienda de Chinameca. Conversaremos con el cronista Roberto Avecamil. Una mujer marcada por la pérdida desafía un orden injusto en la niña en el altar, de Marina Carr. Recordaremos a Gabriela Mistral, poetisa, diplomática y pedagoga chilena, premio Nobel también de literatura en 1945. Estamos a un día del estreno nacional de Obispo Rojo. Conversaremos con el director Francesco Taboada Tabone. Campus Ciudad Radio Comunitaria invitan a la celebración solidaria en el cabaret desde los confines del viejo mundo y con su corazón latinoamericano, Río Sentí, y desde México profundo zapatista, Arturo Torres El Churro y Jessica Hamed, así como Ismael Peña. Y por supuesto tenemos diversas propuestas musicales.
Datos históricos en voz de Roberto Abencamil.
Con 5 de la mañana, y este viernes se conmemoran 107 años de la muerte de Emiliano Zapata, abatido en la hacienda de Chinameca. De ahí surge también la figura del coronel Jesús M. Guajardo, comandante del 50 Regimiento de Caballería, también conocido con el apodo de El Demonio de los Ojos Verdes. ¿Quiere conocer toda la historia? Vamos con nuestro experto Roberto Ave Camil, a quien saludo con muchísimo gusto como todos los martes. Mi querido Roberto, ¿cómo te encuentras?
Buenos días, querida Laura, con mucho gusto de saludarte, de saludar a tu auditorio, y bueno, pues magnífica tu introducción.
Muchísimas gracias, pero tú eres el experto, así que por favor, sí, vamos hablando desde el principio, pues, de toda esta historia, por favor.
Bueno, es muy importante tomar en consideración los hechos que giraron en torno a la muerte del general Zapata, ¿no? Partiendo de una reflexión, ¿no? Que muchas personas te hacen, yo en lo personal te comparto, les comparto que también la hago, en el sentido de que a muchos no nos hace lógica, ¿no? Que un hombre como Zapata, que sorteó la muerte en las trampas de tantas veces, pues haya mordido el anzuelo en Chinameca. Hay distintas teorías en torno a ello, ¿no? De que si no, no le quedaba de otra, que estaba él en un estado anímico pues que no era el mejor, ¿no? Porque no solo por la situación que atravesaba la lucha zapatista, sino por la muerte de personas cercanas a su entorno, como su hermano Eufemio, o la propia traición de algunos de sus generales cercanos. Y incluso hay hasta alguna más arriesgada que dicen que, bueno, que Zapata pues iba consciente hacia un suicidio, porque veía que ya no tenía salida el movimiento zapatista, estaban prácticamente aislados, ¿no? Y iban en declive desde 1916, cuando las tropas carrancistas habían entrado al estado de Morelos, estaban otra vez replegados en las montañas, en la sierra, ¿no? Entonces, pero y aquí pues siempre se ha dicho, bueno, es que fue una traición la de Guajardo a Zapata. Yo, con todo respeto de los expertos que lo manejan como una traición, yo considero que no fue una traición, fue una trampa, fue un ardid de guerra. El ardid de guerra está justificado en los conflictos bélicos. ¿Y qué significa? Significa engañar a tu enemigo, atraerlo hacia una trampa para abatirlo. Y yo creo que eso fue lo que hizo Guajardo, ¿no? Toda esa correspondencia previa que sabemos que se intercambiaron en los días previos a Chinameca, la promesa de entregarle las armas, las municiones, haberle regalado el famosísimo caballo, el As de Oro, uno de los caballos más famosos de la historia de México, no eran más que las preparaciones previas a consumar una trampa para abatirlo. Los zapatistas, a pesar de que estaban en desventaja militar frente a los constitucionalistas, eran una fuerza muy muy unida, ¿no? Entonces era muy muy difícil poderlos arrancar de raíz, y la única forma en la que pudieron acabar con el zapatismo fue precisamente pues abatiendo a su jefe, a Emiliano Zapata. Pero Y en este contexto, ¿quién fue Jesús María Guajardo? Jesús María Guajardo fue un hombre que nació en Candela, Coahuila. Era un hombre que al momento de la muerte de Zapata rondaba los 26, 27 años. Imagínate la juventud que tenía. Uh-huh. Pero ellos también daban muestra de que era una persona muy eficiente en lo que hacía como un militar táctico. Pero la historia de Jesús Guajardo, es, a pesar de que es muy corta, no deja de ser muy interesante. Él nace en una de estas familias rancheras del norte, ¿no? Que eran unas familias de una posición totalmente diferente y con más ventaja que los campesinos o los indígenas del centro y sur de México. Él era un hombre que mostró desde muy joven mucha inteligencia. Su padre lo nota y en lugar de dejarlo en las tareas del campo, lo manda a Monterrey a estudiar. Estando en Monterrey, siendo muy joven, siendo un adolescente, pero ya levantaba suspiros entre las muchachas porque era un tipo muy bien parecido, como tú mencionabas, ¿no? Eran muy particulares sus ojos verdes. Y una muchacha muy guapa en Monterrey se enamora de él, ¿no? O se entusiasma con él. Y resulta que un pretendiente despechado, al verse rechazado por esta muchacha, llega a traición y le asesta unas puñaladas en la espalda a Jesús Guajardo, que lo debaten entre la vida y la muerte. Entonces lo llevan a él de regreso a Candela a restablecerse, y ahí, él logra salir adelante por su juventud y por ser un hombre muy fuerte. Pero a partir de ese momento le cambian el chip, perdón la expresión, ¿no? Uh-huh. De ser un muchacho bueno y un estudiante, se vuelve un hombre vengativo, se vuelve un hombre violento, ¿no? Pero además se dedica a adiestrarse montando a caballo, disparando, y se vuelve una máquina de guerra, ¿no? Y así entra en la revolución hasta convertirse en la mano derecha de Pablo González, y prácticamente era el que le hacía todos los trabajos sucios, ¿no? Y así las cosas hasta llegar al año de 1919, cuando logra engañar, ¿no?, a Emiliano Zapata, atraerlo a la trampa en Chinameca, o bien Zapata acepta, ¿no?, al ver que no tenía otra opción de ir hacia esa trampa en Chinameca, y ahí es donde es abatido un 10 de abril de 1919. Pero yo quiero cerrar con este comentario acerca de Guajardo, que es una figura que no se ha estudiado lo suficiente. ¿Por qué? Porque siempre lo hemos visto y jamás se va a poder despojar del San Benito de traidor o de uno de los Judas de la Revolución Mexicana. Pero yo llegué incluso a pensar en algún momento que Guajardo dice, a lo mejor no era el villano que nos han pintado, sino que simplemente fue un hombre que le tocó estar del otro lado, ¿no? Entonces dije, como morelense, va a ser muy difícil que yo escuche eso. Y fui y consulté su expediente en los archivos históricos de la Secretaría de la Defensa. Uh-huh. Y me voy encontrando con la sorpresa de que Guajardo no solo era un tipo muy arrojado o muy valiente o muy eficaz y eficiente en lo que le encomendaban, sino que era un perfecto delincuente. El expediente está plagado de documentos donde lo vinculan a juicios y procesos civiles y militares por asesinato, por violación, por rapto de menores de edad, por toda la suerte de delitos, por robo de fondos del ejército. Entonces, fue un hombre que estuvo prácticamente toda su vida militar entre el campo de batalla y los juzgados militares. Pero ¿qué sucedía? Y esto es una conjetura mía, ¿no?, que le detenían un poco los juicios para tenerlo operando y haciendo trabajos sucios, como fue la propia emboscada a Emiliano Zapata, pero también como un método de control para que no se fuera a salir del carril. Y así las cosas, se da el 10 de abril de 1919, justo un año después, él se une a Pablo González en la rebelión contra Carranza, intenta asesinar a Carranza con una máquina loca cargada de dinamita contra los trenes presidenciales, asesinarlo o bien capturarlo, ¿no? Fracasa en ello, Carranza logra salir avante, pero justo un mes después lo acusan de rebelión, lo capturan en Monterrey y lo fusilan. Aquí hay varias conjeturas, ¿no? Una, que él había propuesto a Pablo González asesinar a Álvaro Obregón, y pues Álvaro Obregón no quería tener a un personaje tan peligroso en activo. O número dos, otra teoría muy difundida, que los zapatistas, al unirse a Álvaro Obregón en 1920, pusieron como condición el que se entregara o que se abatiera a Guajardo. Y pues así las cosas, aquí quedan la figura de Guajardo, y pues con dos conclusiones muy personales, ¿no? Uno, no fue una traición, fue un ardid de guerra, fue una trampa. Y número dos, Guajardo, pues siempre, independientemente de la acción en Chinameca, pues fue un villano.
Mi querido Roberto, y aquí viene la pregunta, ¿se romantiza entonces algunos datos históricos?
Probablemente lo más cercano a una romantización, si tú ya lo mencionaste, fue el apodo que lo hizo famoso, ¿no? El demonio de los ojos verdes, ¿no? Pero también es muy certero, ¿no? Porque pues alude a un personaje que era pues atractivo para las mujeres, ¿no? Que era un hombre bien parecido, pero también pues se resume su conducta y su carácter pues con el apodo de demonio.
Sí, no hay como pues también consultar las fuentes, muy bien por el trabajo que realizas, mi querido Roberto, y pues la lectura obligada pues en esta conmemoración, pero no solamente pues en la conmemoración, sino hoy y siempre, para conocer nuestra historia, raíz y razón de Zapata, de Jesús Otelo, ¿no?
Sí, claro, desde Jesús Otelo Inclán. Y bueno, y hay otro, nos está escapando otro comentario. Tú hablabas de esta unidad que comandaba Guajardo, el 50 Regimiento de Caballería, que era una unidad de élite, ¿no? En esa época, que y pues entre los hombres que eran los subordinados a Guajardo y que estuvieron ahí, se contaron con Rodolfo Sánchez Taboada, poblano, que años después fue presidente, fue presidente del PRI, secretario de Marina, gobernador de Baja California. Y subordinado a Sánchez Taboada iba un personaje que fue uno de los hombres que disparó sobre Zapata, y fue Norberto López Avelar, que fue gobernador del estado de Morelos en la época del presidente López Mateos. Entonces aquí queda otra reflexión para quienes nos escuchan, ¿no? ¿Cómo es posible que en un estado, no en estos absurdos de la historia, en un estado, ¿no?, que es donde su principal figura o punto de identidad es Zapata, pues uno de sus asesinos materiales haya sido gobernador del estado?
Así es. Nos quedamos con este punto de vista y, por supuesto, pues con la conmemoración este próximo viernes del 107 aniversario luctuoso de la muerte del general Emiliano Zapata Salazar. Muchísimas gracias, mi querido Roberto, y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.
Claro que sí, Laura, un abrazo con afecto.
Abrazos, hasta luego. Hasta luego.
Una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
RTV Noticias, a la hora.
La Secretaría de Gobernación aseguró que se redujo a la mitad el número de bloqueos que comenzaron este lunes integrantes de la Asociación Nacional de Transportistas, ANTAC, y del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano. Comisiones del Senado aprobaron el dictamen de la minuta por la que se expide la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, para promover la participación del capital privado y social en el sector. La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó la facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para bloquear cuentas bancarias sin requerir una orden judicial previa ni solicitud extranjera. Roberto Velasco Álvarez, quien fue designado por la presidenta Claudia Sheinbaum como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se reunió con el cuerpo directivo de la Cancillería en espera de ser ratificado por el Senado. México repatrió 160 bienes patrimoniales, entre ellas 157 piezas arqueológicas y 3 históricas, localizadas en Estados Unidos, Canadá, Francia y Argentina, destacó la Secretaría de Cultura.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
Tarjeta de circulación es digital, sin citas, sin filas y sin esperas. Haz tu trámite en minutos y cumple con tu refrendo fácil y rápido. Tienes hasta el 31 de mayo para evitar el cobro de la tenencia. Entra a digital.morelos.gov.mx, accede con llave MX, sube tus documentos y listo. Llévala siempre contigo, en tu celular o impresa cuando la necesites.
Morelos, la tierra que nos une.
Morelos es tierra de arte, tradición y talento. Y en Tesoros Regionales los descubrimos juntos. Rosario Sámano te invita a recorrer el corazón creativo de nuestro estado. Conoce las historias de artesanos, emprendedores y artistas visuales que dan vida a nuestro patrimonio cultural. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos Radio.
La paz es universal. 102.9.
Ojo, mucho ojo. La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Escuchando esta mañana nuestra primera propuesta musical a cargo del trompetista de jazz estadounidense Freddie Hubbard, que nace un día como hoy, pero de 1938.
Don Sergio fue muy famoso como el obispo rojo y le hicieron rumores amarillistas.
Lo bañaron de sangre roja cuando llegó en el aeropuerto.
Thank you.
La vida y obra de Sergio Méndez Arceo, conocido como el Obispo Rojo, quien fue obispo de la diócesis de Cuernavaca en el periodo de 1952-1982 y precursor de la teología de la liberación en México. Y nos da muchísimo gusto estas noticias porque hay estreno nacional de este documental biográfico y para ello saludo con muchísimo gusto al reconocido cineasta Francesco Taboada Tabone, que nos recibe vía telefónica para hablarnos de este estreno nacional. Mi querido Francesco, ¿cómo te encuentras? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Muy contento de estar con ustedes y de platicar sobre esta película, El Obispo Rojo, que se estrena el próximo 9 de abril en cines de la República Mexicana.
Sin duda llevarlo a la pantalla grande tiene sus retos y desafíos y por supuesto pues estamos muy orgullosos de que pues se proyecte ya el día 9, que sería pues ya el próximo jueves, si no me equivoco, el día jueves en estreno nacional. Platícanos.
Sí, El Obispo Rojo, que es una película realizada en Morelos por morelenses, con una historia muy morelense, se va a los cines. Estará a partir del jueves 9 en las salas de cine Cinemex, Cinépolis y Cineteca en varias sedes de la República Mexicana, y es algo que sí nos debe dar gusto porque es la primera vez que una película morelense pues tiene un estreno nacional en cines comerciales, ¿no? Uh-huh. Entonces estamos muy contentos porque además fue parte de la 78 Muestra Internacional de Cine, que también está circulando por toda la República. Fue la única película mexicana que participó en esta prestigiosa muestra internacional en su edición número 78. Y bueno, pues la historia de don Sergio, de Iván Illich, del monasterio del psicoanálisis, es algo apasionante, ¿no? Cualquiera que se involucra en esa película, en esa historia, y la ve completa, pues se emociona de toda esta información que no conocíamos completamente. Teníamos idea, pero no la conocemos, y en la película viene bastante explicado, muy emocionante.
Así es, quienes ya han tenido la oportunidad de verla y que bueno, la están recomendando, por favor, ¿cuál es ese sentir? ¿Qué te han hecho, cuáles son esos comentarios que te han hecho llegar?
No, bueno, hay gente que la ha visto 1, 2, 3, 4 y hasta 5 veces, ¿no? Cada vez que se presenta van a verla porque la película es muy emotiva, dura 3 horas, pero son 3 horas que se pasan, ese es uno de los comentarios habituales, son 3 horas que se pasan muy rápido porque el tema es tan interesante, la edición es tan dinámica que hace que la experiencia sea motivadora, ¿no? Y que el ánimo suba hasta arriba. La película está construida, la historia de don Sergio, que llega a Cuernavaca como un conservador, un príncipe de la iglesia, educado en Roma, amigo del Papa, y se va transformando en su diario convivio con los fieles, con esta herencia zapatista, con la gente que comienza a despertar la conciencia, la teología de la liberación, las comunidades eclesiales de base, los movimientos guerrilleros, los exiliados políticos. El SIDOC, creado por Iván Illich, el monasterio de la energía en Santa María Aguacatitlán, la experiencia del psicoanálisis, en fin, todo esto va haciendo que don Sergio se transforme y se convierta en el obispo de los obreros, de los desposeídos. Es el primer obispo que hace una misa en náhuatl, introduce el mariachi en la misa de frente en lenguas vernáculas, la capilla circular que hay en el monasterio de Santa María, en fin, realmente un innovador, muy polémico, y un hombre, un revolucionario, ¿no? Eso fue lo que a mí me interesó de don Sergio, ver esa transformación de un conservador a un hombre revolucionario que trascendió los espacios de la iglesia para ser un hombre universal.
Así es, sin duda. Por favor, también, Francesco, un gran reparto y equipo que colabora en esta película, en este documental, como Julián Cruz Alta.
Sí, está Fray Julián Cruz Alta, morelense, está Julián Bentes, nos acompaña el maestro Enrique Dussel, Adolfo Pérez Esquivel, que fue el Premio Nobel de la Paz, está Silvia Marcos, Participa Leonardo Boff, este teólogo de la liberación brasileño, los padres fueron formados por don Sergio, el padre José Luis Calvillo, el padre Baltasar López Bucio, el padre Ángel Sánchez, el padre José Luis Álvarez, la monja Teresa Forcades, mucha gente también aquí de Cuernavaca que fue parte de esta historia y que nos la cuenta en primera mano, ¿no? Yo me he caracterizado por hacer un rescate siempre de la memoria oral en mis películas y esta no es la excepción.
Qué orgullo, muchas felicidades de antemano. ¿Qué sigue después de este estreno nacional? Yo sabemos que eres una persona muy productiva, siempre pues poniendo en alto el estado de Morelos, el nombre de Morelos. ¿Qué sigue? ¿Cuáles son esos próximos retos, mi querido Francesco?
Bueno, en este momento estoy concentrando todas mis fuerzas en este estreno nacional, porque es necesario que esta película se vea y se está viendo, y la verdad estamos muy contentos porque es un llamado a los cuernavacenses y a los morelenses que nos escuchan para que vayan a ver la película este fin de semana próximo. Si la película funciona, si la gente va, la dejan otro fin de semana y así hasta lograr un mínimo de 3 semanas. En cinetecas estará más tiempo, obviamente, pero en los cines comerciales pues es importante ir este primer fin de semana. Nos han confirmado aquí va a estar en Cinemex Forum y en Cinépolis Galerías. Son las 2 sedes de cines comerciales que tenemos en Cuernavaca. Y hay que ir a verla, hay que buscar los horarios y disfrutarla, ¿no? Entonces el llamado es para eso, para que vayamos al cine a ver El Obispo Rojo.
Así es que consulten la cartelera y, como bien lo mencionaste, si ya la vieron, pues recomiéndenla, y si aún no la han visto, pues corran a verlo, ya sea en Cinemex Forum o en Cinemex Galerías, para que consulten totalmente la cartelera para ver Obispo Rojo. Muchísimas gracias, mi querido Francesco, te expreso de nueva cuenta mi reconocimiento y pues vámonos todos al cine a ver El Obispo Rojo.
Gracias, nos vemos a partir del jueves 9 en los cines. Se ve en cine, en colectivo, en comunidad, por eso todavía no está en plataformas. Me dicen, y las plataformas, digo, las plataformas no importan, quiero verlo junto con todos, que estemos todos ahí, que la veamos, que la comentamos. El cine es para verse en pantalla grande y soy un idealista porque así quiero que la película Obispo Rojo se vea. Entonces, nos vemos en los cines. Gracias.
Así es, hagamos comunidad y compremos palomitas y disfrutemos de Obispo Rojo. Muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos. Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos.
¿A qué sabe Morelos? Sabe a frescura, a tradición, a trabajo que nace del agua. La mojarra tilapia morelense es fresca, local y certificada. Contamos con más de 200 unidades de producción, 27 de ellas con restaurantes que en esta temporada te esperan con variedad de platillos de tilapia. Del estanque a tu mesa, la tilapia de Morelos sabe mejor.
Morelos, la tierra que nos une.
Estos lentes.
Gracias.
Sí, son los que están entregando gratis.
¿Gratis? ¿A poco no pagaste nada por ellos?
No, solamente llevé el informe a la clínica que nos dijeron.
Ay, ¿sabes qué? Que yo también tengo ese informe. Voy a llevarlo. ¿Verdad, Mateo?
Sí.
Nos vemos
nos
mañana.
Vemos.
Estamos entregando lentes a estudiantes de primaria pública. Infórmate en vidasaludable.gob.mx. Ver bien lo cambia todo. Ve por sus lentes gratuitos. Gobierno de México.
¡Taxi! ¡Taxi! ¡Taxi!
¡Taxi! Taxímetro de historias.
Son las experiencias vividas por los taxistas. Hechos como en la realidad sucedieron.
Leyendas o mitos. De amor.
gratitud, fe, esperanza, esfuerzo y milagros, pero también de sufrimiento, temor, horror y misterio.
Relatos contados por los pasajeros donde se mezcla la fantasía y la verdad.
Escúchalos los viernes a las 8 de la noche.
Con retransmisión los domingos a las 12 horas.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Con 35 de la mañana tenemos saludos. Mónica Can dice: saludos Laura y a toda la comunidad de El Ojo de la Mosca, excelente película, refiriéndose a la de Obispo Rojo del cineasta Francesco Taboada. Dice: mi admiración total a Francesco Taboada Tabone, así que coincidimos, mi querida Mónica Can, gracias por hacer comunidad.
Con tu sangre voy regando yo la milpa para mitigar el hambre.
Confines del viejo mundo y con su corazón latinoamericano, estamos escuchando a Río Sentí, que bueno, van a estar por supuesto con un proyecto en Campo Ciudad Radio Comunitaria, pero desde México, desde Profundo Zapatista. Ya se encuentra con nosotros el maestro Arturo Torres, mejor conocido como El Churro. Estoy segura y que, pues bueno, nuestra comunidad de El Ojo de la Mosca ya lo conoce. Y si no, pues bueno, los invito a que se sume a la transmisión en vivo a través de las redes sociales, porque vamos a hablar acerca de esta celebración solidaria en el cabaret, por supuesto, de Ciudad Radio Comunitaria. Maestro, ¿cómo se encuentra? Bienvenido a esta su casa y muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias por la invitación. Sí, estamos en esta actividad solidaria con el dueto Río Sentí, que vienen de Europa, compañero Josué Ábalos, él es de Michoacán, pero viven en Europa, y la compañera Aline Novaro, que viene de Argentina. Traen este proyecto musical nómada, así le llaman ellos, fusionan la música latinoamericana con jaranas, con guitarras, con otros instrumentos. Entonces, nosotros vamos a tener el honor de abrirles la compañera Jessica Hamed.
Saludos a nuestra querida Jessica.
Ismael Peña. Uh-huh. Y pues yo, su servilleta, que voy a estar tocando con estos compañeros. Es primera vez que nos juntamos con Jessica, uh-huh, y con el compañero Ismael. Uh-huh. Entonces, pues, esto vamos a abrir ahí en el cabaret, uh-huh, que está en la parte
sobre Boulevard Juárez.
Ajá, una cuadra abajo de donde está la estatua de don Benito Juárez. Así es. Ahí en el 302-B, se llama alta. El cabaret.
Así
ahí
es. Sí, con todos los miércoles tenemos nuestro enlace con Merari Fierro, quien es la titular de ahí de El Cabaret. Y bueno, Campo Ciudad Radio Comunitaria, saludamos, por supuesto, mandamos saludos a nuestra querida Elsa Castorella y a Raúl Silva, para que nos hables, por favor, acerca de por qué es esta celebración solidaria.
Resulta que es la primer radio comunitaria que hay en Cuernavaca. Es un fenómeno muy interesante en otros lugares, en otros estados, yo lo digo. Yo he trabajado en Oaxaca y ahí, de broma, digo, levantas una piedra y sale una radio comunitaria. Uh-huh. Este gran esfuerzo que está haciendo la compañera Elsa, el compañero Raúl Silva, Rocío Suárez y otros compañeros y compañeras, y sobre todo músicos, trabajadores de la cultura, trabajadoras de la cultura, que estamos de manera solidaria apoyando a este proyecto Campo Ciudad, que ya lleva mucho tiempo, aunque estaba como en redes sociales, uh-huh, pero ahora sí está al aire y está funcionando la primer radio comunitaria en Cuernavaca, Campo Ciudad, en el 101.1 de frecuencia modulada.
Hay que apoyar, por supuesto, estos grandes proyectos. Y por favor, ¿qué es lo que vamos a poder escuchar la tarde del sábado 11 de abril?
Bueno, con la compañera
Jessica,
estamos preparando algunas canciones. Estamos poniendo, por ejemplo, canciones rupestres, uh-huh, de Roberto González. Vamos a interpretarles ahí El Huerto y algunas de las composiciones del maestro Ismael Peña y canciones de Jess, porque Jess también está lanzándose como cantautora.
Así es.
Entonces sí, eso es lo que vamos a compartirle a la comunidad de El Cabaret y a la comunidad de Cuernavaca, y muchas gracias que das la oportunidad aquí en El Ojo de la Mosca.
El Ojo de la Mosca es justo para construir esta comunidad con el gremio artístico, cultural y científico. Arturo Torres, ¿cómo ha sido pues esta parte de, ya han tenido estos ensayos, cómo están haciendo pues para irse adaptando a esta presentación?
Ha sido un poco ruda la cosa, uh-huh, porque el compañero Ismael tiene su trabajo muy extenso en la cuestión de la composición, y también porque él también tiene un lugar, un espacio muy bonito que se llama El Horno del Jaranero, porque uh-huh, él también se dedica al arte de la panadería. Uh-huh. Y la compañera Jessica Hamed pues está más apurada todavía, porque está haciendo una maestría, está por terminarla, y aparte trabajando, pero no deja el oficio de la cantada. Y bueno, nos invitaron para que hiciéramos este ejercicio y estamos ensayando en donde se dejan,
donde se puede, ¿verdad? Sí. Maestro, pues esta sinergia, ya se conocen con Río Sentío, ¿o va a ser la primera vez que van a compartir escenario?
Yo es la primera vez, sí. Uh-huh. Desconozco, creo que Jessica sí ya había tenido la experiencia, no sé el compañero Ismael, uh-huh, pero yo es la primera vez que voy a estar con ellos, y bueno, pues es un honor, ¿no? También ellos están resistiendo en un país que no es el suyo y resistiendo con su propio proyecto, entonces eso es de alabarse, de elogiarse.
Claro, de admirarse, sí, y sobre todo pues de apoyar.
Siendo tan difícil, ¿no? Sí. Sí, a veces es difícil en nuestra misma tierra resistir como trabajadores de la cultura, pues en otros lados sí, batalla uno.
De ahí la importancia de asistir, de apoyar, por supuesto, a estos grandes músicos que pues muchas veces no se tiene la oportunidad de que nos visiten aquí en nuestro querido Morelos, así que pues vámonos todos a El Cabaret el próximo sábado 11 de abril. ¿A partir de qué horas, maestro?
A partir de las 7 de la noche, ahí pueden llegar y dar una cooperación de 200 pesitos y ya ahí encuentran una mesa en este espacio que se está haciendo muy mágico. Muchos trabajadores, trabajadoras de la cultura, teatreros, poetas, escritores, de repente incursionamos ahí en el
cabaret. Así es que es importante que haya estos espacios. Saludamos, por supuesto, a nuestra querida Merari, así que no se lo pueden perder este próximo sábado 11 de abril para que hagamos comunidad y sobre todo pues en esta celebración solidaria a favor de Campo Ciudad Radio Comunitaria. De verdad que no se pueden perder este maravilloso espectáculo, sobre todo para que pues podamos apoyar con una causa. Hablábamos hace unos momentos con el cineasta Francesco Taboada acerca del estreno nacional de Obispo Rojo, y fuera del aire, maestro, me comentaba también que pues tuvo y la oportunidad también de estar en este movimiento, ¿no?
Pues yo creo que yo soy un trabajador de la cultura, incursionar en este tipo de arte, en la música, en el teatro y en la poesía, pues porque de chavito mi gran motivación que agarré fue en la Catedral de Cuernavaca. Uh-huh. La Catedral, don Sergio Méndez Arceo la hizo un lugar eminentemente cultural. Y pues ahí yo vi a Eugenia León, vimos a Oscar Chávez, vimos a San Ampay, a los grupos que venían de Chile, vimos ahí al poeta Ernesto Cardenal. Uh-huh. Entonces, esa influencia pues me impregnó y para dedicarme precisamente al arte y a la cultura para la liberación.
A la liberación. Y nos tiene preparado algo acerca de Obispo Rojo.
Bueno, esta canción es un canto de meditación campesina. Uh-huh. Es parte de una liturgia que incluso se cantó varias veces aquí con algunos de los personajes que nombró hace rato. Uh-huh, Francesco. Uh-huh. Se cantó en donde estaba el padre José Luis Calvillo, también con el padre Baltasar López Bucio, que es la misa campesina. Uh-huh. De don Carlos Mejía Godoy, que está inspirada en todo el trabajo sagrado que hizo el poeta Ernesto Cardenal. Entonces esto se llama Antes que nazca el día, un canto de meditación campesina de Carlos Mejía. Y con esta pequeña poesía decimal de don Patricio Hidalgo. Mi cantar viene del río, de las piedras y las flores, viene de los cundiamores, de la brisa del rocío, del sueño del caserío y de esa fresca nube gris. Mi cantar es un feliz cocuyo en el horizonte y bajo los pies del monte. Mi canto tiene raíz. Y antes que nazca el día, los pájaros del monte nos dan sus melodías, los huises y cenzontles. El piquetear sonoro de un carpintero se oye, que en la punta de un árbol su casa construye, donde va a vivir. Y un gorrioncillo salta de una rama a otra, muy cerca de ahí. Como esos pajarillos, hoy te canto, Señor, pidiéndote nos unas en fuerzas y en amor. Te alabo.
alabo por mil veces, porque fuiste rebelde, luchando noche y día contra la injusticia de la humanidad. Luchando noche y día contra la injusticia de la humanidad. Mil campesinos, unidos te cantamos, bajamos de los cerros con nuestras alforjas repletas de amor, por ser el pencón, el guía y justiciero, por ser el Tayacán de mi pueblo entero. Canten pijules, zanates y pocoyos, chilotes, el saltapiñuelas y el alcaraván, que cante el colebrí, canarios y cotorros, juntos con el macuá, canten felices todos, juntos con el macuá, canten felices todos. Mil campesinas, unidas te cantamos, bajamos de los cerros con nuestras alforjas repletas de amor, por ser el pencón, el guía y justiciero, por ser el Tayacán de mi pueblo entero, por ser el Tayacán de mi pueblo entero.
¡Bravo! El maestro Arturo Torres, mejor conocido como El Churro, que se presentará en el cabaret este próximo sábado 11 de abril. No se lo pueden perder para que consulten la cartelera de ahí de El Cabaret, junto con nuestra querida cantautora Jessica Hamed e Ismael Peña, abriéndole a este grupo Río Sentí. Así que no se lo pierdan a este dueto. Maestro, ¿dónde podemos saber más acerca de su trayectoria? Está activo en redes sociales. ¿Cuáles son sus próximos proyectos?
Bueno, estamos trabajando con Jessica, con Ismael. Yo también canto con Eduardo López Martínez, el guajolote. Tenemos puesto ahí un trabajo sobre la cultura popular, sobre Chava Flores. Uh-huh. Y tenemos también... Estamos impulsando de manera pues sencilla lo que es el canto del corrido morelense. Estamos, también estaba oyendo la cápsula que estaban hablando sobre Emiliano Zapata.
Así es, justo ya en esta conmemoración de sus 107 años.
Sí, nosotros tenemos un conjunto de corridos, uh-huh, de canciones y de obras de teatro sobre el general Emiliano Zapata, sobre todo sobre el movimiento del zapatismo. En ese sentido estamos también con Eduardo López Martínez ya desde hace muchos años, uh-huh, en lo que es el grupo de Teatro Cero. Uh-huh. Hemos hecho teatro el 2019, me recuerdo que siendo... la que es ahora gobernadora, Margarita González Saravia, ¿sí?, nos pidió, ella era secretaria de Cultura, nos, uh-huh, pidió que hiciéramos toda una gira, uh-huh, para conmemorar los 100 años del asesinato del general Emiliano. Y anduvimos pues por diferentes pueblos de que estaban inundados, uh-huh, por el pensamiento zapatista, el pensamiento de Emiliano. Entonces tenemos eso, tenemos... corrido, de hecho también traía otro corrido, uh-huh, sobre eso, es otra canción, y nosotros estamos trabajando en el corrido suriano, uh-huh, en la bola suriana, también un poco investigando, haciendo ese tipo de corrido que existe solamente en esta zona del sur.
Así es que importante, ¿no? Preservar. Uh-huh. Maestro, pues le dejamos los micrófonos, por favor, si nos gusta interpretar algo más para que, pues con esto casi despidamos ya el programa.
Bueno, voy a cantar entonces un corrido morelense, uh-huh, un corrido que se llama Burló a la Muerte. Este corrido lo compuso Mario Ávila, un compañero que participó en el movimiento del 68 y también, uh-huh, su corazón poeta hizo esto. Y lo voy a introducir con este pequeño cuento. A la memoria también de don Malaquías Flores. Don Malaquías Flores ya murió él, pero vivía aquí en San Andrés de la Cal. Su papá fue Jacinto Flores, fue del Ejército Libertador del Sur. Este compañero, don Malaquías, nunca le cantaba a Emiliano muerto. No hablaba de, como lo que decían hace rato, sobre la traición. Le cantaba niño, le cantaba en el jaripeo. Y bueno, en ese sentido va este corrido con este cuento que se llama El machete del zurdo.
Adelante, maestro.
Tú naciste por el Apantle, por donde crece ese árbol. Te veo desde antes que me parieran. Ahorita en el tecorral tu voz oigo. En la milpa escuincle eras. Cerquita del palo del cuajinicuil levitabas, zurdo colibrí. Ese día el padre sol me arrimó hasta su meritito cénit. De ahí vi cómo cercenó aires el látigo de un finquero. Cruzó la espalda desnuda, color cobre prieto, de un campesino que se atrevió a defender lo que pudo arañarle con su trabajo, con su sudor, a la tierra. Guerra, palabra que brotó de tu boca de niño. Corriste a abrazar al campesino golpeado, le ayudaste a levantarse. Híjole, eras un chamaquito inhalando coraje del destello rojo que escurría de la espalda ardiente. Tus puñitos apretados se tiñeron del color de la lumbre. Empuñaste el machete del zurdo y con rabia avanzaste hacia el hacendado. Pero el campesino ya erguido te dijo: ah, vámonos, hijo, escuinclito de fuego. Ni te movías, crepitabas, hasta que tu papá te quitó suavemente el machete y despacito musitó a tu oído: ahorita no, ahorita no, hijo, vámonos, ahorita no, vámonos, Emiliano. Emiliano Zapata burló a la muerte y que está en las montañas. Dice la gente que salió galopando por la llanura en su caballo blanco rumbo a Jojutla. Dicen que su caballo es un lucero que cuando el sol se pone brilla en el cielo y que cuando oscurece con su relincho va llamando a la gente de los ejidos. Sus espuelas de plata son dos estrellas y en sus ojos la noche da la pelea de la gente del campo. Arde una llama cuando alguna injusticia va y lo reclama. Y cuentan que Emiliano decía siempre: si te matan a un hijo, engendra 20, si te queman la siembra, hazla más grande para toda la gente, cuida que alcance. Emiliano Zapata burló a la muerte y que está en las montañas. Dice la gente que salió galopando por la llanura en su caballo blanco rumbo a Jojutla.
Bravo, muchísimas gracias, maestro Arturo Muchas Torres, gracias. Mejor conocido como El Churro, y esa es solamente una pequeña probadita de lo que vamos a poder escuchar este próximo sábado 11 de abril ahí en el cabaret, por favor, acompañado de nuestra querida cantautora Jessica Hamed e Ismael Peña, no se lo pierdan abriéndole el concierto a el Río Centino, se lo pueden perder, y por supuesto, pues sigue toda la trayectoria del maestro Arturo Torres. Saludos a nuestro querido Raúl Silva, ya también lo queremos ver, escuchar más bien cantando nuestro Raúl Silva. Uh-huh. Maestro Raúl Silva, lo saludamos, y también a nuestra querida Elsa Castorella. Muchísimas gracias, maestro.
Esta es muchas su casa, gracias a guste. Ustedes, muchas gracias.
Al contrario, ya nos vamos, muchísimas gracias, quédese con la programación de Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Ya viene mi compañera Rosario Sámano en Tesoros Regionales.
La mirada omnidireccional de El Ojo de la Mosca te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une. Estás escuchando XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une.